En la W hablan los ministros.
El señor ministro de la Defensa, a propósito de nuestro tema del día, nuestros soldados que hoy nos duelen, todos los días nos duelen, nuestros soldados otra vez en las zonas que han recuperado las bandas criminales en un fuego cruzado que ellos pues deben preservar, defender, para proteger a la población civil, para cuidar nuestro oleoducto, para cuidar los ríos, las carreteras, la infraestructura y a tantos, a miles de civiles. Esos soldados hoy son carne de cañón. Numeral nuestros soldados. Juan Pablo, antes de saludar al ministro, ¿qué dice la gente?
Julio, primera tendencia en Colombia, numeral nuestros soldados, muchos comentarios, le leo algunos, arroba fucking dedo dice, es una pena que numeral nuestros soldados estén perdiendo sus vidas en esta guerra absurda. Son jóvenes que deberían estar estudiando y preparándose para combatir la ignorancia, que es lo que tiene mal a este país. Otro de los comentarios que llega con este numeral, arroba Josa 38 71 69, numeral nuestros soldados, debemos protegerles la vida. Y arroba otro primate escribe, numeral nuestros soldados no son nuestros, los soldados en muchos casos son víctimas, vienen de estratos bajos en donde no hay nada más que hacer. Un comentario más, Julio, que le leo con este numeral nuestros soldados, es el de arroba Vicky Dávila H, numeral nuestros soldados, los mismos que son utilizados por políticos en campaña, los mismos que ganan un salario miserable por exponer sus vidas, los mismos que humillados hacen filas interminables para que los atiendan cuando se enferman, ellos los que nadie recuerda en su retiro, numeral nuestros soldados.
Ministro Guillermo Botero, ministro de la Defensa Nacional, muy buenos días.
Buenos días, Julio. Un cordial saludo.
Pues cuando
a usted, a su equipo y a todos, pues no es tan buen día, pero
así es. Ministro, antes de ayer, una líder en Suárez, que quería ser alcaldesa de su municipio, advirtió que la iban a matar y la mataron. Y este es el pan de cada día. Imagínese usted, 5 muchachos otra vez. Incontrolable la zona, ¿no?
Pues digamos que son dos zonas diferentes, pero el país tiene unas zonas muy difíciles, el Bajo Cauca antioqueño, el Catatumbo, el Cauca, sin lugar a dudas el departamento de Nariño, y Arauca. Es otro territorio también bastante difícil. Pero bueno, estamos haciendo todos los esfuerzos para que la legalidad vuelva a imperar en esos territorios. El departamento de Antioquia tiene cultivos de coca en el Bajo Cauca antioqueño. Eso nos motivó a meter alrededor de 1.200 hombres con la fuerza de tarea Aquiles en el mes de enero. Tenemos minería ilegal por toda parte, que es la otra renta ilícita, y estamos haciendo un esfuerzo por recuperar esos 6 municipios del Bajo Cauca antioqueño por tener una presencia más activa de la fuerza pública. Ayer, lamentablemente, en un enfrentamiento entre grupos narcotraficantes, quedaron 12 miembros del batallón Rifles en ese fuego cruzado, con los resultados que ya todo el país conoce.
Ministro, pero volvemos a la misma pregunta, y es que se estarían presentando puntos vedados para las autoridades, principalmente en esta zona, porque estamos hablando de 5 grupos armados, Clan del Golfo, Caparros, ELN y disidencias de las FARC.
No, no hay territorios vedados. La prueba es que estábamos allí y que tenemos presencia en todos los municipios del Bajo Cauca antioqueño. Y hemos tenido unos logros muy importantes en lo que se refiere a reducción de cifras en ese departamento en cuanto a violencia. Pero obviamente que hay que seguir trabajando. Allí llegó la Fuerza de Tarea Aquiles en el mes de enero, como les decía, con 1.200 hombres al mando del general Rodríguez. Y estamos en una batalla muy dura contra todos estos narcotraficantes, porque no es otra la palabra.
Señor ministro, el general Nicasio Martínez está anunciando una investigación penal y disciplinaria al interior de las fuerzas militares por la muerte de estos 4 militares. Yo quisiera preguntarle, ¿por qué?
Porque fue una operación donde había aproximadamente 60 hombres que estaban combatiendo entre ellos, y se llega con una fuerza de apenas 12. Hay una abierta condición de inferioridad. Eso ha debido tener un mejor planeamiento, y como consecuencia de ello hay que abrir unas investigaciones.
Ministro, parece que nos estuviéramos devolviendo a esas épocas donde era un panorama soldados muertos, donde en el hospital militar pues estaban las víctimas de este tipo de ataques, cuando ya habíamos estado en una época donde teníamos cero víctimas en el hospital. ¿Qué es lo que está pasando realmente, además de esto que usted nos cuenta, que hubo una mala planeación?
Pues una diferencia supremamente grande, que cuando llegamos el 7 de agosto había 210 mil hectáreas de coca, una cifra que no había conocido el país nunca antes, cuando 5 años atrás, o 6 años atrás, o 7 años atrás, no llegábamos a las 50 mil. En ese lapso se multiplicó por 4, y eso ha generado toda clase de conflictos, enfrentamientos por rutas, por rentas ilícitas, y que tenemos los ríos totalmente depredados, especialmente el río Cauca, en el Bajo Cauca, donde hay dragas por toda parte, donde hay minería ilegal y extracción ilícita de materiales por toda parte, donde se está acabando la capacidad de transportar agua de los ríos, que va a generar inundaciones, donde se están contaminando todas las fuentes de agua. Y hay que entrar con acciones decididas, y eso es lo que nos tocó a nosotros recibir, y eso es lo que estamos haciendo.
Ministro, este ataque en principio, o este combate, se ha atribuido al clan del Golfo. ¿Por qué pudo haber ocurrido el choque? ¿A qué me refiero? ¿A que no es frecuente en el modus operandi de ese grupo o esa banda criminal chocar directamente con la fuerza pública? ¿Por qué en esta ocasión sí ocurrió? ¿Qué es lo que están defendiendo esos hombres del clan del Golfo específicamente en esa zona?
Rentas ilícitas. Detrás de todo esto hay rentas ilícitas. Son negocios criminales. Eso es lo que hay. Aquí no hay ningún enfrentamiento de tipo ideológico sobre valores alrededor de cómo se debe manejar el Estado. No, aquí hay rentas ilícitas, y son dos las clases que hay allí. Fundamentalmente, en primer lugar, sembrados de coca, más de 12.000 hectáreas en el Bajo Cauca antioqueño. Estamos con la ilusión de dejar Antioquia libre de coca, que ha sido una de las grandes luchas del gobernador Luis Pérez. Estamos en el plan de acabar con la minería ilegal, con la extracción ilícita de materiales, para que no contaminen los ríos, para que tengan su capacidad de transportar agua, como ya lo dije. Y en esos enfrentamientos llegó el ejército a defender la población civil, que también era víctima, y fue un llamado de la población civil lo que motiva al mayor a salir con premura, y con un equipo y con un número de soldados que era absolutamente insuficiente. Había que haber planeado con mayor claridad cómo era el combate, el armamento que se iba a usar y el número de personas con las cuales iba a llegar a ese punto.
Ministro, pero más allá de las circunstancias, más allá de los errores operativos que se puedan cometer, ¿no es evidente que hay un claro deterioro de la situación de orden público en el país? Porque son estos episodios, estamos volviendo a los tiempos de asesinatos de candidatos. ¿No es claro que hay un deterioro de la situación de orden público en Colombia?
No, revisémosla. En lo corrido del año nosotros tenemos menos homicidios que el año pasado, no obstante todos estos que se presentan. Hay que recordar que dentro de los homicidios suman los muertos en desarrollos de operaciones militares, tanto de la fuerza pública como de los bandidos. Tenemos más de un 100% de aumento en los combates, porque es que los miembros de la fuerza pública no pueden seguir en los cuarteles. Tienen que garantizar la seguridad pública, la seguridad rural. Hay que buscar a los bandidos, hay que enfrentarlos, hay que destruirles sus rentas ilícitas. Y claro, esto genera circunstancias como las que tristemente hoy estamos viviendo.
Señor ministro, le cambio el tema. Estos temas de Venezuela, pues hay que manejarlos con mucho cuidado, sobre todo cuando el presidente Maduro habla de declaratorias de guerra y de provocaciones de Colombia. Aquí lo que estamos viendo es una operación naranja, unos ejercicios militares de Venezuela en la frontera. No son fáciles los ejercicios militares para Venezuela, porque usted sabe que tienen problemas para movilizar no solamente las tropas, sino sus tanques, sus aviones. Todo eso vale mucho dinero y hoy Venezuela no lo tiene. Sin embargo, habrá algún ruido con eso en la frontera y Colombia hará lo de siempre. Aquí aparece un ingrediente aún más insólito. es que el presidente interino ya anuncia el uso de sus drones para capturar a las bandas residuales. ¿Usted sabe a qué se refiere el presidente Guaidó? ¿Drones que hablan con qué satélites? ¿Drones que tienen la conducción de quién? Cuando él hace amenazas a las bandas residuales, ¿con qué equipo cuenta? ¿Sabemos algo?
No, yo no tengo información alrededor de eso. Yo tengo información sobre las capacidades de las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Claro que eso sí lo tenemos, inteligencia lo maneja. Pero aquí lo que hay es una reacción del presidente Maduro a las denuncias hechas por el presidente Iván Duque sobre el video que salió de Iván Márquez y de Santrich, personas que está claramente establecido que están en Venezuela. Y frente a eso, pues produce una reacción que es esa alerta naranja que él llama, pero más como reacción a la presencia de grupos armados organizados residuales en Venezuela y a la presencia del ELN. Eso está claro que están allá establecidos, que los miembros del COSE están en Venezuela y que estas personas del video, que el video fue grabado en Venezuela. Eso produce esa reacción, que es una reacción de para distraer. Y claro, nosotros tenemos que garantizar la soberanía en la frontera y la tenemos garantizada desde hace ya muchísimo tiempo. En eso no hay ningún inconveniente.
Ministro, le cambio de tema. ¿Cómo van a garantizar la seguridad, pero puntualmente, cómo le van a garantizar la seguridad a los candidatos ahora en esta época electoral? Hace dos días fue la candidata de Suárez asesinada después de varias amenazas. Anoche atentaron contra otra candidata a la alcaldía de San Calixto en el Catatumbo. ¿Qué van a hacer? Y le pregunto específicamente por esta mujer, por esta candidata en esta zona del país. ¿Ustedes ya le tienen garantizada la seguridad a ella, a Betsay Montejo?
A ver, la fuerza pública lo que hace es garantizar seguridad en las áreas, no es la encargada de dar protección persona a persona. La protección persona a persona la brinda la Unidad Nacional de Protección, no la brinda el Ministerio de Defensa. Esto es para claridad y no para decir que el Estado en esto no tiene que actuar. El Estado tiene que actuar. Y en esos lugares donde hay amenazas tiene que haber muchísima más presencia de la fuerza pública. Nosotros tenemos 114 municipios priorizados para las elecciones dentro del plan democracia, que tienen, digamos, un tratamiento diferencial. Lo revisamos todas las semanas. En la medida en que van surgiendo circunstancias adversas, pues en esos lugares inmediatamente hacemos unos refuerzos de control territorial. Y hay que hacerlo en el Catatumbo, como lo hemos hecho en Arauquita, donde hay otra candidata que también está amenazada. Y este caso puntual, pues, se lo entregamos a la policía para que en combinación con la Unidad Nacional de Protección tome todas las medidas a que haya lugar para garantizar la seguridad de esos candidatos.
Sí, ministro, desde el departamento del Cauca, el pasado 20 de agosto usted entregó unas declaraciones luego de una reunión en la que se anunció el incremento del pie de fuerza en el departamento del Cauca. Eso fue lo que dijo puntualmente ese día usted, ministro.
La fuerza pública no se va a retirar de la zona rural del municipio de Suárez, especialmente la vereda Bellavista, corregimiento de Betulia. Por el contrato, se da la orden de enviar más refuerzos al municipio con el fin de generar seguridad a los habitantes y evitar posibles confinamientos por parte de grupos armados organizados.
En esa misma zona, señor ministro, fue donde se registró la masacre de la candidata a la alcaldía del municipio de Suárez, y muchos se están preguntando aquí en el Cauca si falló esa orden de militarizar ese sector y por eso pues se propiciaron las condiciones para que se presentara esa acción terrorista.
No, yo tengo que decir, como lo pudimos establecer en el Consejo de Seguridad que realizamos en Popayán hace un par de días, que a ese lugar específico habían llegado 4 pelotones adicionales, con más de 120 hombres, pero es un territorio supremamente extenso. Cubre parte de la represa de la Salvajina, la cordillera occidental, y es una salida hacia el río Naya, que es una de las vías de contrabando de coca más grande que tenemos en el país. Ese refuerzo había llegado y también pudimos establecer que un batallón, el número 109, que es un batallón especial, también había llegado al departamento del Cauca. Pero en concreto, sobre Suárez, habían llegado 4 pelotones, tal como se ordenó en el Consejo de Seguridad del 20 de agosto.
General, ayer en la W Radio revelamos un hecho lamentable en el que se estaría presentando dentro del ejército, y es acoso sexual y laboral a varias funcionarias de la institución. Si quiero preguntarle, ¿continuará este general activo Mauricio Zavala Cardona, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido Fudra, en su cargo, teniendo en cuenta que ya la Procuraduría avanza con la investigación y la Fiscalía también tiene una denuncia penal frente a estos hechos?
No somos, en esto, y yo lo he repetido muchas veces con relación a los oficiales, no somos ni indulgentes ni temerarios, somos diligentes. Tan pronto tuvimos conocimiento de los hechos, inmediatamente se inició una investigación de carácter disciplinario. Una de las personas que se sintió afectada, con el apoyo de las fuerzas militares, procedió a instaurar una denuncia penal contra el general Zavala, denuncia que está en curso y que está activa, y nosotros hemos venido tomando todas las medidas que están a nuestro alcance. Pero en esto, como le digo, no podemos ser temerarios, hay que esperar establecer verdades, y cuando nosotros tengamos el convencimiento de que esta persona no debe continuar en la institución, inmediatamente así lo informaremos a la opinión pública. Pero a todas las personas hay que darles el derecho a su presunción de inocencia.
Señor ministro, le hago esta pregunta desde Cúcuta, donde hacemos un encuentro por la legalidad para pensar qué es lo que está pasando con el tema del contrabando y el aumento de las cifras. Yo sé que usted tiene un montón de dificultades, de problemas que atender, pero pues obviamente esta lucha por la legalidad supone también luchar contra el contrabando, que puede generar en el país negocios por alrededor de $500 millones solo en el tema de cigarrillos. Por eso le pregunto, ¿tiene en este momento la policía, fiscal y aduanera los recursos suficientes para dar esta lucha tan complicada contra el contrabando?
Yo diría que el contrabando, como lo he sostenido siempre, es más que todo un fenómeno de tipo económico. En la medida en que hay rentas alrededor de eso, es difícil combatirlo. Pero hay que seguir y hay que proveer los recursos, porque hay que seguir luchando contra las rentas ilícitas. Las rentas ilícitas lo único que generan es más criminalidad. Si bien es cierto que nos faltan recursos, como ayer tuve oportunidad de expresarlo en la Comisión Segunda del Senado en un debate de control político, esperamos con el Ministerio de Hacienda lograr algunos avances sin que haya demérito para otros ministerios, en el sentido de mejorar el presupuesto de la fuerza pública, precisamente para tener mayores capacidades en la lucha contra las rentas ilícitas, y el contrabando es una de ellas.
Señor ministro, muchas gracias por atendernos. Ha sido usted muy amable.
Julio, no podemos dejar ir al ministro sin preguntarle qué pasó con la foto que estaba circulando ayer en redes, donde aparecía él mirándole algo a Ivanka Trump.
¿Algo? ¿Pero cómo
pues
así?
No sé qué estaba mirando, pues, por eso le preguntamos
mirando,
al ministro.
Como todos miramos.
Pero que nos responda el
ahora
ministro.
Ahora el ministro lo puede mirar.
No, quiero saber qué estaba mirando.
Hagamos un test aquí a ver quién no ha mirado.
Es que... Primero, pues, aclaremos un punto. Doña Ivanka Trump es una mujer guapísima, eso no, pues yo creo que nadie lo va a poner en duda. Pero yo no estaba propiamente mirándola a ella, es que son las perversidades que hay veces hacen los fotógrafos para burlarse, y uno en las redes sociales, o para ponerle un toque de humor. Yo con mucho gusto les hago llegar la foto original, la foto verdadera, que es una foto que cuando está más abierta, esta persona está mucho más adelante que yo. Ella no está parada al lado mío, Ivanka Trump, ella está por lo menos 2 metros adelante. Y yo lo que estoy mirando son unas tarjetas que ahí están claramente en el piso, que indica el lugar donde yo me tengo que parar. Eso tiene un protocolo, y en el piso hay unas tarjetas que tienen mi nombre, tienen el nombre de ella y el nombre de todas las personas que se tienen que parar allí. Yo con mucho gusto les regalo la otra foto, y entonces ustedes comprenderán la diferencia. Son dos fotos completamente...
Aquí la estoy viendo.
Ya nos la hicieron llegar,
ministro. La estoy viendo, ministro, usted tiene toda la razón.
Pero no falta la perversidad.
Pero no hay perversidad, es el instinto humano, ministro. No, usted es ministro de Defensa, pero también tiene sus debilidades, tú, ministro.
Ministro, diga que... saludarla de mano, mirarla a la cara, conversar con ella. Eso es verdaderamente lo que fue absolutamente una experiencia, pues, verdaderamente, pues, no la calificamos, pero muy agradable. Yo he tenido la oportunidad de conocerla ahí en Lima hace algunos meses atrás en una asamblea, un año atrás.
Ministro, muchas gracias por atendernos. Y pues,
bueno,
la pregunta no se podía escapar, entenderá usted, ¿no?
No, es una pregunta obligada.
Ministro, feliz mañana.
Feliz mañana, Julio, muchas gracias.